En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 6 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte. Asunto polémico durante toda la semana en Barcelona, el de las imágenes del segundo de Setién, Eder Sarabia, hijo del mítico Manu Sarabia, criticando con dureza en el banquillo algunos de los errores de los jugadores culés sobre el terreno de juego. Imágenes, aptitudes que no gustaron ni en el club ni en la directiva. En una entrevista con el periódico de Cataluña, Setién pide disculpas por el comportamiento de su segundo, pero añade que le parece vergonzoso que le graben durante todo el partido con una cámara.
Ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir, y sobre todo yo, porque al final es culpa mía, porque yo tengo que controlar estas cosas, ¿no? Eso sí que es vergonzoso, que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente. Vamos, eso tendría que erradicarse y se tendría que acabar con eso. No puedes estar todo el día con la mano en la boca. Yo no tengo que obligarme a taparme la boca, ¿no? Es que es lamentable que pasen estas cosas.
Además, en la Copa del Rey tenemos final vasca. Real Sociedad y Athletic se verán las caras el próximo 18 de abril en Sevilla. Un gol salvador de Yuri en el minuto 81 dio el pase a los bilbaínos cuando la cosa pintaba muy favorable para el Granada. 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Llega la jornada número 27, jornada que trae una final por la Liga de Campeones, la que enfrentará mañana en el Metropolitano Atlético y Sevilla. Majadahonda, José María Bonilla.
La situación clasificatoria dice que el choque de mañana en el Metropolitano se antoja como una auténtica final. 2 puntos de diferencia entre los de Lopetegui, que son terceros, y los de Simeone, que ocupan el quinto lugar de la tabla y que ahora mismo están fuera de puestos Champions. El técnico argentino persiste en la idea de alinear a Trippier, Lodi, Llorente y Joao de inicio. Un Simeone que solo piensa en el choque de mañana, que está ilusionado con lo que se le viene encima al Atlético de Madrid y que dice saber lo que le pasa al equipo cuando juega de visitante. Lo escucharemos, las declaraciones del técnico argentino en este partido de la una.
Otro partido decisivo que se jugará mañana será el que enfrente en Getafe a Celta. Y Getafe, por supuesto, Coliseum, Carlos Sánchez Blas.
Cada partido va a ser importante para el Getafe de aquí al mes de mayo, porque defiende algo tan grandioso como el puesto Champions, que ahora mismo ocupa el cuadro azulón en la clasificación de Primera División. Y antes de afrontar esa apasionante eliminatoria frente al Inter de Milán en octavos de final de la Europa League, viene por aquí el Celta mañana con la baja de Iago Aspas, pero bastante mejorado con respecto a su trayectoria durante el inicio de la temporada. Puede jugar Echeita, el comité le ha quitado la quinta amarilla y estamos esperando aquí en la guarida del periodismo, en la sala de prensa, al comandante José Bordalás.
Y el domingo llegan otras dos citas. A las 9 en el Villamarín se ven las caras Betis y Real Madrid, sin Hazard, que se operó ayer en Dallas, Carlos Rodríguez.
Operación sin contratiempo, realizada con éxito, pero ningún doctor quiere plantear plazos de recuperación del futbolista belga, al menos de forma pública, teniendo en cuenta lo delicado de la zona, ya intervenida hace años y que depende de muchos factores según vayan pasando los días. Eden Hazard recibirá el alta clínica en 3 días y regresará a Madrid para iniciar su rehabilitación, mientras el equipo ha realizado el penúltimo entrenamiento de la semana sin más novedades, ya que Zidane cuenta con el resto de sus futbolistas.
Antes, a las 6:30 en la Cerámica, el Leganés se mide al Villarreal. Los pepineros viajan con la imperiosa necesidad de puntuar, Laura Cabrera.
Y es que acumulan 4 partidos sin conocer la victoria, solo han sumado 2 puntos de los últimos 12 y la situación les ha dejado a 5 puntos de la permanencia, y todo lo que no sea sumar en la Cerámica ante el Villarreal va a complicar mucho la situación. Un Leganés que va a dar visibilidad a la figura de la mujer luciendo sobre el césped la que es su tercera equipación de color morado con lazos y que luce el lema "No a la violencia de género".
En baloncesto, el Real Madrid se impuso al Villarreal por 87-78 en la Euroliga. Los blancos están muy cerca de asegurarse el factor cancha a favor en los cuartos de final. Los jóvenes Garuba y Nakic formaron en el quinteto inicial. Habla el Facu Campos. Pacho.
Los que entraron desde el banco entraron muy bien, la afición estuvo muy bien también, como dijiste vos, los momentos importantes que más lo necesitábamos empujaron, así que nada, contento porque cada uno que entró puso su granito de arena y pudimos conseguir esta victoria.
Y en fútbol sala ya tenemos a Inter Movistar en las semifinales de la Copa de España. Málaga, enviada especial de Onda Madrid, Esther Juaranz.
Un gol de Humberto en la primera parte le sirvió a Movistar Inter para pasar a semifinales, donde se verá las caras con Viñalbal y Valdepeñas, que venció al dos veces campeón Jaén. Una jornada copera con solo dos goles, lo que provocó la crítica en redes sociales de Ricardinho, que confesó echar de menos la falta de espectáculo. De este tema y de otros hablaremos en el partido de la una con Jesús Herrero, portero de Inter, que ayer tuvo además una actuación sobresaliente.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Son la una y casi nueve minutos. En un instante desarrollamos los principales argumentos deportivos de este viernes.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos de la tarde, arrancamos el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de la comunidad, con la previa de la jornada de este fin de semana, que en realidad comienza hoy con el Alavés-Valencia, a partir de las 9 de la noche. Pero mañana en el Metropolitano, 4 de la tarde, arbitraje de Hernández Hernández, tenemos partidazo, ¿eh? El Sevilla, tercero con 46 puntos, visita al Atlético, que es quinto con 2 menos, con 44, así que toda una final para el equipo de Simeone. En Majadahonda, allí ha trabajado hoy el Atlético, ahí está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Insiste Simeone con el mismo 11 que ha enseñado durante la semana, ¿no?
Sí, y que yo creo que ya no va a variar, ya no varió en el día de ayer, ya ha vuelto a probar lo mismo con Trippier y con Lodi después de recuperarse de esas ligeras molestias que padecían al principio de semana. Van a volver a ocupar los laterales. Recordemos que Thomas es baja por sanción y su lugar en el centro del campo lo va a ocupar Llorente, y que João Félix va a ser titular en detrimento de Yannick Carrasco, que evidentemente ante el Español de Barcelona el pasado fin de semana no realizó ni mucho menos un buen partido. Esas van a ser, o esas en principio van a ser las claves y los nombres propios del conjunto Atlético mañana ante el conjunto del Sevilla.
Así que si tú no me dices lo contrario, Oblak en la puerta, Trippier, Savic, Felipe Lodi, Llorente, Saúl, Coque, Correa, João Félix y Morata, ¿no?
Sí, aunque puede ser que sea Correa el que esté más cerca de Morata en punta de ataque y João en un costado, pero bueno, pueden alternar ese ese puesto, tanto Correa como João Félix. Lo han hecho en muchos partidos a lo largo de la presente temporada.
Viene el Sevilla de dos sustos consecutivos, el 0-0 contra el Cluj en la Liga Europa, aunque pasó la ronda con ese gol anulado a dos minutos del final del partido, y el 3-2 contra Osasuna, con un gol de Nesiri en el minuto 93. Ganaba 2-0 el Sevilla, Osasuna empató a dos jugando con 10, y la grada de Nervión entró en combustión en una fase del partido y una fuerte contestación para Lopetegui a pesar de la tercera plaza. El Cholo, ¿cómo ha estado esta mañana ante esta final que tenemos mañana?
Bueno, pues ha intentado, hombre, tirar un poco de balones fuera con respecto al partido de mañana. Él sabe la importancia del mismo, no quiere catalogarlo como de una final porque dice que desde que llegó al Atlético de Madrid, pues todos los encuentros él los toma como si fuesen una final. Vamos a empezar a escuchar a Diego Pablo Simeone en esa rueda de prensa que ha dado hace apenas 30 minutos aquí en el Cerro del Espino, hablando de cómo cambia el equipo cuando juega de local en el Metropolitano y cuando lo hace de visitante, donde ha perdido muchos partidos, donde ha perdido muchos puntos y donde tan solo ha ganado tres encuentros en lo que llevamos de temporada. ¿Cuál es la clave? La explicaba Simeone.
Bueno, es una situación que el equipo la ha evidenciado, sobre todo en los números. Tiene una fuerza diferente cuando juega en casa, tiene un paso más, tiene una intensidad distinta y sobre todo tiene una contundencia diferente. Y evidentemente cuando salimos fuera nos cuesta más, y evidentemente es donde nosotros tenemos que, como entrenadores, buscarle las soluciones a que esto mejore, sobre todo en esta fase final, donde cada partido, sea en casa o fuera, es igual.
Mañana el Sevilla, el próximo miércoles el conjunto del Liverpool en Liga de Campeones. ¿Siente presión? ¿Qué es el calificativo? ¿Cuál es el calificativo que ahora mismo tiene en su cabeza Diego Pablo Simeone para calificar, y que valga la redundancia, lo que se le viene encima al Atlético de Madrid? Pues esto.
Los dos tienen la misma importancia. El primero más porque es el más reciente. Y no, tenemos ilusión. Ilusión. Creo que la palabra más bonita que me viene es ilusión. Semana de fútbol, semana de la que uno se prepara para buscar objetivos importantes, y nada, mañana tenemos una linda batalla.
Pues tienen una linda batalla mañana ante el conjunto del Sevilla. Se le ha preguntado por los tres futbolistas que llegaron el pasado verano desde Portugal, de Felipe, de Herrera y de João Félix. Sobre este último se le ha dicho cómo está y a dónde puede llegar el joven futbolista portugués. Esto decía Simeone.
La faceta de João empezó con muchísimo ilusión y entusiasmo, ha tenido dos lesiones que lo han sacado de la continuidad y está buscando esa continuidad y ese lugar en el equipo que todos necesitamos y que todos esperamos también. Así que esperemos que donde llegue será donde él se lo proponga. Creo que esto, en consecuencia de los chicos jóvenes, es donde uno quiere llegar. Si uno quiere, va a llegar muy lejos.
Pues si Joao quiere, llegará muy lejos, según el propio Diego Pablo Simeone. Otro nombre propio, el de Diego Costa, se le ha visto en los últimos entrenamientos que esos ejercicios de cabeza pues no lo realizaba. Yo creo que por precaución más que por otra cosa, que tampoco estuvo entonado el pasado fin de semana cuando jugó su encuentro ante el Español. De cómo está el futbolista de Lagarto también hablaba el técnico argentino del Atlético.
Lo veo creciendo, lo veo buscando su mejor estado, lo veo entrenando en consecuencia de querer mejorar, y bueno, y todo será una consecuencia del trabajo. Está claro de que nunca fue un grandísimo cabeceador tampoco, así que su juego fue siempre mucho más directo, mucho más vertical, mucho más posicional con el juego de espalda, no sobre la cabeza sino sobre los pies para aguantarla. Y creo que en ese juego siempre se ha sentido cómodo. Lo veo mejor, lo veo queriendo estar. El otro día no pudo mostrar lo que estoy diciendo en los 30 minutos que jugó. Pero bueno, es una fase también de su recuperación, y esta semana fue muy buena. Así que en consecuencia de eso, esperamos mañana poder contar con él.
Y cómo no, también ha hablado del equipo de Julen Lopetegui, que visita mañana el conjunto de, o el estadio, mejor dicho, del Metropolitano. Ha incidido mucho en los dos fichajes que han llegado al Sevilla en el mercado invernal, en Nesiri y Suso, que le dan mucha más velocidad y mucha más verticalidad al equipo sevillista. ¿Del que ha dicho todo esto?
La importancia del partido, es clara porque es un partido directo con dos equipos que están buscando un mismo objetivo. Lo veo el Sevilla, un equipo en la faceta contragolpeadora muy, muy difícil, muy peligroso. Y bueno, creo que ahí es donde ellos se mueven mejor, sin ninguna duda, cuando ellos tienen espacios para sus jugadores veloces que tienen arriba y sus bandas o laterales profundos que logran en las combinaciones encontrarlos en los espacios, ahí es donde realizan su mejor juego.
En un momento conocemos la última hora del Sevilla. Le han preguntado también con cierta insistencia sobre el asunto de las cámaras que enfocan a los entrenadores, por el asunto de Setién y Eder Sarabia. ¿Qué ha dicho al respecto, Bonilla?
Nada, ha pasado de soslayo. Cuando se le ha preguntado directamente por Eder Sarabia, ha dicho que no tenía ningún tipo de declaración que hacer. Uh-huh. No ha dicho nada. Luego se le ha preguntado por las cámaras, que si a Diego Pablo Simeone o a los entrenadores le dificultan el trabajo el que una cámara esté pendiente de ellos, o de él en este caso, durante todo el partido. Ha dicho que no, que él está pensando y metido en el partido y que no está pendiente ni mucho menos de las cámaras. Es lo poco que se le ha podido sacar sobre el tema de Sarabia y esas declaraciones en el banquillo culé.
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues nada más, que esta tarde se concentran, habrá lista de convocados también esta misma tarde. Recordemos que Tomás será baja por sanción y que Lemar es la única baja por lesión del Atlético de Madrid.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Otro.
Nos vamos hasta Sevilla. Jesús Márquez, compañero de Canal Sur Radio. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Llega el Sevilla tercero en la tabla y, sin embargo, con una fuerte contestación contra el entrenador, ¿eh?
Sí, luego ya han preguntado hace un instante a Julio Lopetegui si prefiere jugar ya como visitante que como local, ¿no? Fíjate. Porque la grada ha dictado sentencia. Yo sé que puede costar trabajo ver al Sevilla tercero y llevarse dos pitadas de manera consecutiva, pero hay que entender que el equipo, la verdad, que no juega absolutamente a nada. El equipo ha tenido un bache de resultados que le ha afectado, tanto es así que parecía que tenía miedo escénico al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y algo muy importante que tienen que saber también los oyentes de Onda Madrid, y es que el nivel de exigencia de este Sevilla no es para ganar la Liga, pero sí es para pelear por estar en Champions la próxima temporada. Y eso significa que para que alcance esa competición hay que jugar un poquito mejor. El personal entiende que con lo mal que juega el equipo no le va a dar hasta final de temporada para alcanzar esos puestos. Y eso que ha estado un tramo importante de la Liga, pues peleando por los puestos de Champions. Así que está muy señalado Julen Lopetegui. No va a ser destituido ni mucho menos. No es el caso de Rubi, que se pierde frente al Real Madrid, seguramente no se siente en el derbi. Uh-huh. Pero sí está claro que el Sevilla ahora mismo es un manojo de nervios, especialmente en el estadio Sánchez Pizjuán.
No están Fernando y Oliver Torres, que están sancionados. Vuelve Baklik, el portero, porque últimamente el portero Bono no estaba dando mucha seguridad, me da la impresión, ¿no?
No, porque no tiene portería. Es verdad que ha tenido alguna que otra desaplicación. Es verdad que el VAR le salva el otro día frente al Cluj de Rumanía. Yo no quiero ni pensar si se llega a comer aquel gol y el tanto sube al marcador que hubiera pasado con el portero marroquí que está cedido por el Girona. Creo que sí. Hoy le han preguntado a Lopetegui si va a volver Thomas Vasilic. No lo ha querido reconocer porque no ha soltado prenda. De hecho, le han preguntado por las cuatro suplencias que lleva un ex del Atlético de Madrid, Ever Banega, que casualmente, desde que anunció que la próxima temporada va a dejar el Sevilla, se va a marchar a los Emiratos Árabes, no juega y seguramente sea el recambio a Fernando. Ojo, porque la baja de Fernando es importantísima, es el anclaje del Sevilla en el centro del campo, es la pieza más utilizada por Lopetegui esta temporada. Y ojo, porque el Sevilla no desvela qué tipo de lesión tiene, pero entre 4 y 5 semanas como mínimo va a estar en el dique seco. Todo hace indicar que va a jugar con Nemanja Gudel, que va a hacer las funciones de Fernando, y no se descarta incluso que pueda jugar con 3 centrales, algo que por cierto hizo en el partido de ida en el estadio Sánchez Pizjuán. Por lo demás, con Navas, con Diego Carlos y Reguilón, ojo que tampoco está bien el futbolista cedido por el Atlético de Madrid, no sería extraño ver a Escudero, como te decía, con Gudel por delante, con Jordán y Banega, Suso, que está muy bien por la derecha, o Campos por la izquierda, y seguramente sigue apostando por Enesiri después de los dos tantos que le hizo Osasuna.
Te pido un apunto breve del Betis, ya que va a visitar el Real Madrid el domingo a las 9 el Villamarín, y vamos a hablar ya del equipo de Zinedine Zidane. Un Betis, decías hace un momento que Rubi si pierde le destituyen, y eso que tiene 3 años de contrato, que creo que el finiquito era uno de los obstáculos para que se marchara. Llevan 6 jornadas consecutivas sin ganar, y no ganan desde el 19 de enero.
Sí, cuando le ganaba la Real Sociedad.
Eso es.
Le ganaba 3-0. Aquello era una fiesta absoluta en el Estadio Benito Villamarín porque se llevó por delante a uno de los finalistas de Copa, pero sin embargo el equipo no levanta cabeza. No es que deje malas sensaciones, viene de hacer un partido decente en Mestalla, pero el equipo juega como nunca y pierde como siempre, ¿no? El personal se está cansando, hay un desembolso importante esta temporada con jugadores de renombre, el caso, por ejemplo, de Fekir, y el otro día en la tertulia de Canal Sur Radio en La Jugada, el director deportivo, Alexis, no lo quiso decir abiertamente, pero dependiendo de lo que ocurra frente al Real Madrid, seguramente se ha destituido y no se siente. Como tú acabas de comentar, muy bien, el finiquito es lo único que, perdón, que le agarra, ¿no? El contrato que le agarra a Rubí. Por lo demás, Fedal ha entrenando, pues lo digo porque se iba a marchar al Valencia, al final no ha habido acuerdo, parece que va a ser Duarte el central que sustituya a Garay, el lesionado en el Valencia, y toda la plantilla está disponible, y como decimos, Rubí en el punto de mira con muchísima tensión en Heliópolis.
Jesús Márquez, Canal Sur Radio, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo, buenas tardes.
Vamos con el Real Madrid. Contada la última hora del Atlético, del Sevilla y del Betis, vamos con el equipo blanco que hoy cumple 118 años. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fundado el 6 de marzo de 1902, el año en que buscan su título de liga número 34. Lo primero, Asar operado anoche o ayer en Dallas. No hay tiempo de baja, pero estimamos sobre los 2 meses, aunque no es oficial, por supuesto.
Sí, no, bueno, públicamente no se van a pronunciar los médicos del Real Madrid en ningún caso, porque la zona es delicada, porque a pesar de que la operación ha ido sin contratiempos, ha sido un éxito. Pero ya digo, no se quieren fijar plazos, más que nada porque, bueno, cuando se lesionó ya el tobillo el pasado 26 de noviembre y entonces se adoptó un tratamiento conservador, pues acuérdate, empezaron a oírse especulaciones sobre si estaría recuperado ya para la disputa de la Supercopa de España. Eso no pasó. Se especuló con que iba a estar recuperado para jugar el derbi en el Bernabéu. Tampoco pasó y ya hubo que esperar pues prácticamente a 2 semanas antes del City, cuando volvió Eden Hazard en ese partido frente al Celta de Vigo. Entonces no se quiere poner ninguna fecha marco porque realmente se pueden equivocar y porque sobre todo depende de muchos factores. Él va a estar 3 días, como decíamos, en Dallas. El posoperatorio recibirá el alta clínica, regresa a Madrid e inicia la rehabilitación. Aproximadamente tendrá 2 semanas más o menos la zona absolutamente inmovilizada, el tobillo derecho. Y luego ya poco a poco empezará con ejercicios de fisioterapia para empezar a la movilidad, la flexibilidad. Y si todo va bien, la idea es que en 6 semanas pueda estar ya trabajando a un buen ritmo. Así que, como tú dices, en 2 meses podría estar, siempre que todo vaya muy, muy rodado, claro.
Eso sobre Asar. El partido es el domingo a las 9 de la noche en el Villamarín. Pita González González, el Real Madrid líder, recordemos. Recuperó el liderato después de ganar al Barça, 56 puntos. El Betis tiene 30, está a 13 puntos de Europa, muy lejos, y 8 por encima del descenso. Ojito, por tanto, con Rubi en el alero, según nos acaba de contar Jesús Márquez. Toda la plantilla prácticamente a disposición, sí, salvo Asensio y Asar, evidentemente, y Mendy ha percibido de sanción.
Eso es, Mendy está con 4, si ve amarilla se perdería la siguiente jornada de Liga, que es en el Bernabéu, la visita de Eibar, pero más allá de eso, bueno, no creo que vaya a haber muchos cambios en el equipo titular, teniendo en cuenta que ha tenido el Madrid toda la semana para preparar este partido, tiene luego 5 días hasta el partido contra el Eibar. Bueno, es posible que vuelva a rotar ahí en el lateral izquierdo, quizá vuelva Mendy precisamente y le dé minutos al lateral francés. Posiblemente también vuelva Luka Modric al centro del campo para dar refresco a alguno de los centrocampistas, pero seguramente arriba seguirá contando con Vinicius y con Benzema, y en el resto del equipo no vaya a haber muchas novedades.
El Real Madrid ha ganado en sus 3 últimas visitas al Villamarín, 1-2 la temporada pasada, goles de Modric y Ceballos, 3-5 hace 2 temporadas con doblete de Asensio, 1-6 hace 3 temporadas con doblete de Isco, o sea que es un estadio que le trae muy buenos recuerdos. Vasos comunicantes, Real Madrid y Barcelona, sí, en el Barça, que juega mañana frente a la Real Sociedad. Ojo al partido, que es un partido complicado, sí, sí, porque la Real es un muy buen equipo, 6:30 de la tarde, la polémica de Eder Sarabia y las últimas declaraciones de Quique Setién al respecto.
Sí, la verdad es que ha llamado la atención, primero por cómo ha cargado una vez más contra el mensajero, como si tuviera la culpa la televisión de lo que pasa en un banquillo de fútbol. Faltaría más que en un mundo en el que tenemos afortunadamente libertad de expresión no se pudiera grabar dentro de lo que es un espectáculo como es un partido de fútbol público y que está a ojos de todos los aficionados, tanto si están en el estadio como si están en sus casas viendo el partido por televisión. Pero sí, llama la atención que una cosa que se podía haber quedado en anécdota haya tomado esta trascendencia, incluso dada por el propio entrenador del FC Barcelona, que, como decías, ayer pedía perdón por las formas de su segundo.
Eso es, vamos a escucharle.
Este es un tema que él está tratando de ponerle, de solucionarlo. Es un chaval joven, es un chaval impulsivo, es un chaval que tiene muchísima energía, que, como digo, para muchas cosas es tremendamente positivo. Pero claro, estamos en el banquillo de un club al que representas y el comportamiento tendría que ser, es verdad, que hay un momento aislado que te puede pasar cualquier cosa, que te vuelves loco y que te descerebras y lo que sea, ¿no? Y bueno, ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir y sobre todo yo, porque al final es culpa mía, porque tengo que controlar estas cosas, ¿no? Que esto no es lo propio, porque realmente que haya salido esto, o sea, es un poco vergonzoso que eso se convierta en una noticia y tenga una dimensión como la que se ha convertido. Eso sí que es vergonzoso, que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente, vamos, eso tendría que erradicarse y tendría que acabar, se tendría que acabar con eso. No puedes estar todo el día con la mano en la boca, yo no tengo que obligarme a taparme la boca, ¿no? Es que es lamentable que pasen estas cosas.
Es lo que dice Quique Setién al respecto. No sabía yo que un banquillo era un lugar privado en el que no se podía grabar, máxime cuando los que le graban son televisiones que pagan una auténtica millonada por tener los derechos de los partidos en cuestión. Dejamos el Barça, insisto, mañana contra la Real, partido importante. Copa del Rey, ya tenemos final. Real Sociedad Atleti de Bilbao, 18 de abril en La Cartuja, en Sevilla, 22.500 localidades para cada equipo. Lo pasó francamente mal, Carlos, el Atleti de Bilbao, que se salvó con un gol de Yuri a 9 minutos del final.
Absolutamente, sí, se las prometían muy felices en Granada cuando Germán anotaba el 2-0 en el 75, pero 6 minutos más tarde el lateral izquierdo del Atleti de Bilbao en una carrera por la izquierda se metía en el área y soltaba un latigazo tremendo con la zurda, un tiro cruzado al segundo palo, que suponía el 2-1 y que por ese valor doble de los goles marcados fuera de casa, el Atlético de Bilbao se meta en la final de Sevilla. Bueno, después del partido, evidentemente, los bilbaínos, que son gente recia y que saben cómo celebrar este tipo de victorias, sonido del vestuario del Atlético en Los Cármenes, a la trompeta, Villa Libre, que tiene un grupo de música que se llama Orside, con otros cuatro futbolistas del Atlético de Bilbao, que son Dani García, De Marcos, Valenciaga y Vesga, empezaba la celebración.
Original sí que es la celebración, no me dirás, ¿eh?
Sí, sobre todo porque yo no sé si Villalibre se llevará la trompeta a todos los sitios. Desde luego a la final no me queda duda que se la va a llevar seguro por si la ganan. Pero sí, de verdad que fue un momento divertido.
Y el presidente estaba emocionado al final del partido, ¿eh?
Sí, bueno, lo pasaron mal, lógicamente, porque el partido, ya decimos, hasta esos últimos 10 minutos lo tenía de cara el Granada, tenía la eliminatoria a su favor. Pero bueno, reconociendo que lo pasó mal, también mantuvo cierta calma porque estaba seguro de que iban a tener uno y le van a meter, como al final sucedió. Ahora, ya está pensando incluso en sacar la gabarra. No sé si esto es demasiado precipitado, porque hay delante una Real Sociedad que se lo va a poner muy difícil.
Notábamos que los Cármenes creían en ello. También sabíamos que en cualquier momento una de las que estábamos creando, las que había creado Iñaki en la primera parte, la que había creado Raúl, por supuesto... las que podíamos ver, yo creo que los cambios han sido muy, muy acertados, nos han permitido volver a recuperar la iniciativa y desde luego recuperar banda para este animal, ¿no? que está buscando, que se lo cree y hasta el fondo ha ido. Yo creo que así entra con la pelota, ¿no? En Vizcaya sabéis cómo lo hacemos, nos gusta que todos los rojiblancos estemos alrededor de la ría y así seguramente será, si todo va bien.
Pues el Atleti finalista de la Copa. ¿Recordáis aquel Girona-Barcelona que debía disputarse en Miami hace un par de temporadas? Pues la titular del juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego, ha desestimado la demanda de la Liga contra la decisión de la Federación Española de no autorizar que el partido de la temporada pasada Girona-Barcelona se jugara en el Hard Rock Stadium de Miami. Dice que la organización de competiciones por la Liga debe realizarse en coordinación con la Federación, aunque cabe la interposición de un recurso de apelación. Así que, de momento, la razón se la dan a la Federación Española de Fútbol. 1:31, una pequeña pausa. Estamos con el Getafe y el Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila. Que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 34 minutos, partido de la una, sintonía de Onda Madrid, como cada día de lunes a viernes entre 1 y 2 de la tarde. Mañana, partidazo en el Coliseo, 9 de la noche, arbitraje de Sánchez Martínez. El Getafe cuarto, 45 puntos. El Celta decimoséptimo con 25, a 5 del descenso. ¿Cuánta tinta, cuántos minutos de radio se han invertido en el fútbol del Getafe? ¿Para bien o para mal? Ojo a lo que dice Rubén Blanco, portero del Celta, sobre el equipo madrileño.
Suele a ver, la opinión general de que parece que no hacen nada, y ni muchísimo menos. Yo creo que son un grandísimo equipo, hacen muchísimas cosas bien, te crean muchas ocasiones, aunque a veces parezca que no hacen un juego tan vistoso, y yo creo que para mí, en la opinión personal, es uno de los mejores equipos de la liga.
Ha estado en Getafe Carlos Sánchez Blas, ha llegado a la velocidad del rayo ya hasta los estudios de Onda Madrid. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Después de escuchar a Bordalás, 16 minutos de rueda de prensa, él ha dicho sobre este asunto, le hemos preguntado desde Onda Madrid, que se siente reconocido por el mundo del fútbol, pero no solamente de ahora, sino que tiene la sensación que la gente que conoce lo que es el fútbol y el trabajo diario de un equipo profesional reconoce el trabajo de Bordalás y, por supuesto, de este Getafe.
Está claro que Bordalás es un entrenador muy cotizado. Ya veremos la próxima temporada dónde está Bordalás. Los azulones quieren que se quede, evidentemente. ¿Novedades en el equipo getafense?
Bueno, lo más importante, Olivera está recuperado. Ayer no se entrenó, pero meramente por precaución. Tenía alguna molestia, por lo tanto, disponible y, en principio, ocupará el lateral izquierdo, como es habitual en los últimos partidos del Getafe. Echeita se postula como titular junto a Jené porque le ha quitado el comité la quinta amarilla, y yo creo que Bordalás no piensa mucho en el Inter Getafe, sinceramente, que ve tiempo de recuperación de sábado a jueves y, por lo tanto, con algún matiz respecto al partido europeo, pero va a apostar por sus soldados más habituales para intentar retener el puesto Champions. Que le hemos preguntado por esto, porque estamos metidos en el mes de marzo, mañana 7 de marzo, a las 4 de la tarde va a haber el Getafe desde el hotel, el Atlético de Madrid-Sevilla, duelo directo. O sea, Atlético de Madrid-Sevilla, duelo directo para el Getafe. Uh-huh. A las 9 va a jugar su partido y esa misma semana va a disputar contra el Inter de Milán, un histórico de Europa, una eliminatoria de competición europea. Esto es una locura, Bordalás.
Bueno, pues posiblemente así es. Eso siempre tienes ilusión por estar lo más arriba posible, por disputar una competición europea como la estamos disputando, pero el estar en el mes de marzo como estamos, pues la verdad es que era inimaginable. Pero al final lo bonito del fútbol es eso, que las ilusiones a veces se cumplen y de momento pues las estamos cumpliendo. Queda mucho, seguimos con la misma humildad, los pies en el suelo.
Queda mucho, pero si el Sevilla no gana en el Metropolitano, algo bastante probable, y el Getafe le gana al Celta, algo bastante probable, el Getafe se colocaría tercero, solamente por detrás del Barcelona y del Real Madrid. Cucurella y Neón disponibles, van a jugar el partido, lo recupera Bordalás con respecto a la velada en Palma de Mallorca. Kennedy marcó el 0-1 en Balaídos, resultado del partido de la primera vuelta. No viene Aspas con el Celta, que está sancionado, una baja muy importante. Y atención a los próximos partidos del Toro, porque tiene muchos apercibidos el Getafe. Los tres de arriba, salvo Deiverson, Mata, Molina y Ángel, además de Cavaco, Maximovic y Echeita, que se queda con cuatro amarillas a una de la suspensión.
Eso es, Cucurella y Hugo Duro están en la prelista de la sub-21. Cucurella no es noticia porque es titular habitual, pero Hugo Duro sí, es una noticia interesante que pueda ir a la sub-21. Y el coronavirus, que marca la actualidad del Getafe, porque los dos partidos, el de ida y el de vuelta, en la Liga Europa, se van a jugar a puerta cerrada.
Sí, está metido de lleno en el meollo, incluso de refilón, porque publica The Telegraph en Países Bajos que hay tres miembros del cuerpo técnico del Ajax que pueden estar contagiados del coronavirus. Sobre todo esto, sobre la situación, más allá de un futbolista o un entrenador profesional, como un ser humano, como un ciudadano español, ¿cómo se lo toma Bordalás? ¿Cómo están pensando el desplazamiento a Milán, que va a ser el mismo jueves por la mañana en una expedición muy corta? ¿Y cómo ha valorado la noticia que ha llegado desde Países Bajos Bordalás en 1 minuto y 35 segundos?
La verdad es que no es lo que deseamos los profesionales, pero bueno, no depende de nosotros. Al final son medidas que se toman pensando en el bien común de la gente, porque todavía hay desconcierto y desinformación por lo que está ocurriendo, y imagino que es preventivo. No he pensado esa posibilidad, sinceramente. No se tomarán cuando llegue el momento las precauciones pertinentes y bueno, confiamos en que todo transcurra con normalidad. No pensamos en que haya un riesgo excesivo, no sabemos. Hay, yo creo, que un bastante desconocimiento, o por lo menos eso es lo que percibimos. Yo creo que no había tantos afectados, o por lo menos no había conocimiento de tanta gente afectada por ese problema, y imagino que en aquel momento y en un país como Holanda, pues no era llamativo, no había gente infectada, ¿no? Entonces por eso no se tomarían las medidas, pero bueno, no pensamos en ello. Nos ha llamado la atención y nada más. Confiamos en que pronto, bueno, pues los responsables, yo creo que están tomando las medidas oportunas, y al final quede pues en eso, en un virus más, y que se ataje lo antes posible.
Las reflexiones de Bordalás sobre el asunto del coronavirus. Ojo al Celta, que viene de empatar los dos últimos partidos fuera, en Granada y en el Bernabéu. Y el domingo a las 6:30 en la Cerámica, Villarreal-Leganés, pita Soto Grado. El Villarreal octavo, 38 puntos, a 5 de la Liga Europa y a 7 de la Liga de Campeones. El Leganés, decimonoveno, 20 puntos, a 5 de la salvación. Cuando salte al césped el domingo, ya sabrá lo que ha hecho el Español, que juega el domingo a las 12 en Pamplona. El Mallorca, que juega mañana sábado a la 1 de la tarde. Y, por supuesto, el Celta, que juega mañana sábado a las 9 en Getafe. Así que una final más y quedan 12, Carlos, para el equipo pepinero.
Sí, viene el Villarreal, que viene de dos derrotas consecutivas. Es verdad que el Leganés tampoco ha conseguido ganar en los últimos partidos. Dos derrotas, dos empates. Y, bueno, acaba de terminar la rueda de prensa de Javier Aguirre. Se le ha preguntado por cómo lleva eso de verse una semana más metido ahí en zona de descenso. Y, sobre todo, sin ganar todavía, lejos de Butarque.
¿Cómo se lleva eso? Pues muy malamente, como se lleva ir en descenso desde que estamos aquí. Entendiendo que si no hemos ganado fuera es porque no lo hemos merecido. Hemos estado cerca, sí, pero no nos ha alcanzado. Entonces son estadísticas que no nos ayudan, pero también es cierto que hay muy poquitas que nos ayuden en esta situación. Desde que llegamos estamos trabajando en esa victoria fuera de casa y dentro, que también cuesta un mundo.
Momento imperdible de Javier Aguirre. Hoy le veía a los compañeros en la sala de prensa del anexo de Butarque un poco apagado, un poco alicaído, y le han preguntado: Javier, te vemos hoy, no sé, estás bajo de moral por los últimos resultados, andas un poco fastidiado. Esta es la explicación, ojo.
No me cuesta nada.
Le noto hoy más...
¿Pagadillo? No me cuesta nada, estoy igual. Pasa que hoy hacía mucho frío, apenas me estoy recuperando. Tengo los pies congelados, puta madre. Les voy a enseñar un truco, porque cuando hace frío, pónganse bolsas, así, mira.
Sube el pie encima de la mesa. se saca la zapatilla.
Antes usaba bolsas de esto y ahora me envuelvo con ese papel, ¿cómo se llama? El de cocina. Ese. Háganlo. Ustedes están aquí muy a gusto, bien. Váyanse al entrenamiento, cabrones, si ahí se... Ahí hace mucho frío y tápense los pies, es muy importante.
Pues imperdible, eso. Imperdible momento.
Allí en medio de la sala de prensa, sacándose la zapatilla y mostrando cómo se aísla los pies del frío de la mañana que ha tenido que padecer el entrenador del Club Deportivo Leganés.
Bueno, toda la plantilla a disposición del técnico.
Sí, no tiene baja la de Szymanowski, evidentemente, pero el resto están disponibles, no hay sancionados, no hay lesionados, así que a ver si por fin cae esa victoria fuera de casa que tanta falta le hace al Leganés.
Tres veces visitó Villarreal en primera el Leganés, tres derrotas por 2-1, sí ganó en segunda división B y en la Copa del Rey. Por cierto, el Leganés vestirá la tercera equipación, la morada, uh-huh. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Vamos con la segunda división. En segunda división, los partidos de los nuestros son estos. Huesca Fuenlabrada, mañana a las 6:15. Rayo Vallecano Elche, domingo a las 12:00. Alcorcón Mirandés, el domingo a las 6:15. ¿Por cuál empezamos, Laura?
Pues por el primero, mañana sábado a las 6:15. El Fuenlabrada que rinde visita en el Alcoraz al Huesca. El conjunto madrileño que lleva 12 partidos sin ganar. Sin embargo, las últimas dos salidas ha puntuado y lo ha hecho ante rivales de la parte alta de la tabla, como son el Zaragoza y el Almería. La verdad es que la derrota ante el Alcorcón ha dejado, además de que no se ganara ese partido, a tres sancionados, con bastantes mermas, por tanto, el equipo de Mere para ese partido. Oriol Riera, que vio la quinta amarilla, y Calle Quintana y Juanma, que fueron expulsados, no van a poder estar en el partido ante el conjunto de Michel. Un Huesca que es cuarto clasificado, que está en puestos de promoción de ascenso y que por eso Mere habla de que es un equipo que hay que respetar.
Con muchísimo talento ofensivo, también defensivo, con una idea por parte de su cuerpo técnico y de su entrenador de ser protagonista, de dominar a los equipos, de someterlos, a nivel de equipos de los que están arriba, de esos Girona, de esos Cádiz, de Zaragoza, equipos con todo lo que tienen que tener para ser equipos del año que viene de primera división. Y nosotros lo que ya sabemos, es contrarrestar todo ese talento ofensivo que tienen y tratar que, si de alguna forma se sienten inseguros a nivel defensivo, que seamos capaces nosotros de encontrar esos resquicios para encontrar situaciones de gol y ojalá con el rédito de esta semana anterior.
Partidazo el que van a poder seguir los oyentes de Madrid al tanto este domingo a las 12 desde Vallecas, Rayo Vallecano Elche, el rey del empate, 16 igualadas lleva el equipo de Gémez, espera repetir sin embargo el último resultado en casa cuando se ganó al Huesca hace un par de semanas. El Elche marca la promoción, es ahora mismo sexto con 43 puntos, la plaza que quiere alcanzar el Rayo Vallecano, que ahora mismo es noveno a 3 puntos de su rival. 1000 entradas a 10 euros para acompañantes de abonados para ver buen colorido en las gradas este domingo en Vallecas. Y por último, cerrará la jornada el domingo a las 6:15 el Alcorcón, que recibe la visita del Mirandés, un Mirandés que vuelve a su realidad después de la magnífica Copa del Rey que han realizado. La verdad es que los burgaleses se han dejado llevar un poquito en la competición de la segunda división porque acumulan 9 partidos sin ganar con 8 empates y una derrota. El Alcorcón, por su parte, viene de ganar en el derbi al Fuenlabrada y eso sí, quiere mejorar sus números en casa, como dice David Fernández.
Semifinalista de Copa del Rey, una plantilla con muy buenos jugadores que están dando un gran rendimiento y bueno, sabemos que va a ser difícil, pero el equipo en estos momentos creo que se encuentra con mucha confianza, estamos haciendo las cosas muy bien y bueno, queremos mantener esta línea, esta dinámica positiva y ojalá podamos también brindar un triunfo aquí a nuestra afición que se nos está resistiendo un poco más, con mucha ilusión y con ganas de sacar un triunfo en casa.
Dejamos el fútbol, después escucharemos una frase de Setién interesante, pero vamos con el baloncesto. El Real Madrid le ganó 87-78 a Villeurbanne anoche en el Palacio, con los dos chicos jovencitos en el once inicial, con Garuba y Nakic. Y tiene muy cerquita ya tener el factor cancha a favor en los cuartos de final, Blas.
Sí, le podemos poner la etiqueta de casi porque la Euroliga es bastante traicionera, pero quedan 7 jornadas para el final. Le saca 2 victorias al Maccabi, 3 al CSKA, que son los únicos que podrían quitarle ese puesto al Real Madrid. Además está por encima del Barcelona, que tiene que jugar hoy contra el Bayern de Múnich. Y le tiene ganada la diferencia de puntos tanto a los macabeos como a los rusos. Buen partido del Madrid, sobre todo en el tramo final. Jugó un poquito al tran-tran con solamente 7.000 espectadores en el Palacio. Rocío, séptima consecutiva en la Euroliga, undécima en todas las competiciones, Carroll 19 puntos, Coser 15 puntos y Tavares, como es habitual, 9 más 8, dobles figuras casi para el center caboverdiano del Real Madrid. Conversación de Facundo Campazo con Onda Madrid a través del micrófono de Rosa Baraberry.
Cosa del partido, los enfados suelen pasar, así que nada. Los que entraron desde el banco entraron muy bien, la afición estuvo muy bien también, como dijiste vos. En los momentos importantes que más lo necesitábamos, empujaron. Así que nada, contento porque cada uno que entró puso su granito de arena y pudimos conseguir esta victoria.
La última, qué semana más extraña, buena porque se han conseguido dos victorias, pero lo de Milán nunca en tu vida, ¿no?
Bueno, una sensación bastante rara jugar un partido sin público, parecido a un entrenamiento, ¿no? Así que nada, cosa que pasan en estos momentos, hay que acostumbrarse, era muy importante conseguir la victoria, nos encontramos un poco raro al principio, pero bueno, después supimos entrar en juego y conseguir una victoria ahí en Milán, que para nosotros era muy importante.
Dentro de 6 días, el jueves, también cita en la guarida madrevista frente al Estrella Roja de Belgrado para seguir sumando victorias, en este caso en el kilómetro 29. Pablo Laso, siempre cortoplacista en los objetivos, pero ya se atreve a hablar seriamente de la ventaja de campo.
Contento por la actitud de los chicos, por el trabajo y por la victoria. Pensar que tenemos que recuperarnos físicamente, tenemos jugadores lesionados que espero que vayan entrando poco a poco en el equipo, sabiendo que tenemos que pensar hacia adelante, que todavía no ha terminado la Euroliga, que estamos a falta de 6 jornadas y aspiramos a conseguir la ventaja de campo en el playoff, que es bueno, nuestro segundo objetivo después de haber conseguido entrar entre los 8 primeros.
Solo un matiz, por ser riguroso, le saca 3 victorias al CSKA, 3 al Maccabi, lo que pasa que el Maccabi juega esta noche en Belgrado, lo más normal es que gane y se quedaría a 2 del Real Madrid.
Y anoche el Valencia jugó en casa a puerta cerrada como estaba previsto.
Sí, con un partidazo, con un partido muy emocionante, de hecho el Chacho fue demoledor en la prórroga, Sergio Rodríguez, y al final ganó el Olimpia de Milán con un triple en el último segundo de Vladimir Michov, el veterano jugador serbio. Partido a puerta cerrada y no va a ser el último del Toro en este mes de marzo.
¿Cómo viene la Liga, Blas?
Viene Burgos Fuenlabrada mañana a las 8:30, Real Madrid-Zaragoza el domingo a las 12:30 y partidazo Estudiantes-Barcelona domingo a las 6:30. Debutará Mullens, el center que ha fichado el conjunto colegial, que afronta el partido, como nos cuenta su entrenador Javier Zamora.
Tenemos un partido frente a nosotros ante un rival muy, muy potente. Pero ahora mismo, en la situación en la que estamos, no miramos ni roster, ni rivales, ni presupuestos, ni equipos, ¿no?
Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
Una frase que acaba de pronunciar Quique Setién en la sala de prensa de Barcelona. El vestuario del Barça es una balsa de aceite.
No sé en qué te basas para decir que no tenemos control sobre el vestuario, porque la realidad es que no tenemos ningún problema dentro del vestuario. Nosotros estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado. Pensaba que esto podía ser muchísimo más difícil antes de venir, pero está siendo, esto es una balsa de aceite. Y así te lo digo. Evidentemente tú tratas de convencer a los jugadores de tus propuestas, de lo que tú quieres y demás. Y los jugadores lo están aceptando todo con una actitud extraordinaria. O sea, no se han quejado absolutamente de nada. Algunos dan su opinión, porque además es que la pedimos, y nada más.
Vamos con el fútbol sala. Inter Movistar está ya en semifinales de la Copa de España de fútbol sala. Derrotó al Palma por 1-0, gol de Humberto, partido poco vistoso, tanto que tras el partido la estrella de Inter, Ricardinho, puso un tuit en el que se podía leer: es triste, pero es el fútbol sala de hoy, sin brillo, sin regate, sin jugar al error y a no equivocarse, se echa de menos la diversión. Al respecto, dijo lo siguiente anoche el goleador Humberto en Onda Madrid.
Bueno, todos sabemos que hoy en día no hay jugadores que tú vas, bueno, vamos a ganar. No. Si tú no compites, si tú no corres, si tú no defiendes, no atacas, tú no vas a ganar partido, está claro. La manera que Inter juega hoy es más o menos eso. No nos incomoda nada estar defendiendo hoy. Cuando estábamos, no sé, 2 años atrás, jugábamos siempre con balón, buscábamos más el juego. Pero es una manera diferente también de jugar y nos está saliendo muy bien también, porque vamos primero y ahora en Copa, gracias a Dios, clasificamos.
Nos marchamos hasta Málaga y está nuestra enviada especial, Esther Juaranz, con el mejor jugador de Inter en el día de ayer. Esther.
Hola, José María, muy buenas tardes. Bueno, pues estamos con una de las voces más autorizadas del vestuario de Movistar Inter, uno de los capitanes, el portero Jesús Herrero. Jesús, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, sufriendo con un solo gol en las semifinales, o sea, en los cuartos de final solo ha habido dos goles en los dos partidos. Está claro que el fútbol sala está cambiando y quería preguntarte primeramente por eso, ¿no? Por cómo lo ves tú, esto que haya menos goles y que se juegue de otra forma diferente.
Bueno, es relativo, ¿no? Porque para unos puede ser que haya menos espectáculo, para otros puede ser que sea el fútbol sala de ahora. Más que nada depende cómo lo mires. Para el que pierde, seguramente haya sido un espectáculo un poco rácano y demás, pero es que nos jugamos mucho, ¿no? En un partido te juegas el todo o nada, y es que hay miedo a perder realmente, porque es una competición que llevas esperando casi toda la temporada y sabes que en un partido se te puede ir, ¿no? Por eso el respeto que hay entre los rivales se hace evidente en esos marcadores tan cortos.
Te lo pregunto precisamente porque ayer tu compañero Ricardinho puso un tuit después del partido en el que decía que echaba de menos la falta de regates, la falta de espectáculo y que este fútbol sala no le gustaba. No sé si compartes esa visión que tiene él o tú lo ves de otra manera, sobre todo en lo que te afecta como portero, porque tú ayer tuviste que intervenir bastante.
Esas son opiniones personales. Ricardo está autorizado a decir lo que quiera porque él es el primero que expone cosas diferentes, el que nos regala a los espectadores sobre todo jugadas mágicas y él puede decir lo que quiera. Yo no comparto porque yo no soy capaz de hacer lo que hace Ricardo. O sea que yo creo que es que ahora mismo el tema táctico es muy 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 importante en el fútbol sala actual y claro, las defensas priman, ¿no? Se trabaja el detalle que haya los mínimos errores en defensa para conceder muy poco al contrario y puede que vaya por ahí lo que dice Ricardo. Sin duda, pues a lo mejor tiene un poco de razón, pero aquí nos pagan por ganar y cuando tienes que minimizar las virtudes del rival, pues sobre todo se hace en defensa.
Bueno, ayer ya conocisteis el rival, Villalbal y Valdepeñas. Muy potente este Valdepeñas, tercero en la liga, va a ser un rival muy complicado.
Hombre, lo están demostrando toda la temporada, ¿no? Tienen un entrenador de los mejores, sin duda. Un equipo muy compensado, gente con experiencia, gente con ilusión, gente que apunta para ser alguien importante en este deporte y creo que va a ser un rival muy, muy, muy difícil. Y sin duda ellos van a jugar en casa, ¿no? Con la afición que arrastran ellos a todos los puntos de España donde van y ahora mismo aquí en Málaga no va a ser menos. Creo que el pueblo se va a quedar vacío y jugaremos sin duda nosotros como visitantes.
Como visitantes. Ayer, según terminabas el partido, comentábamos que Inter, que Movistar, tenía que mejorar muchísimo para pasar a la final.
Sí, sin duda, sobre todo un paso adelante, ¿no? Ayer es verdad que tocábamos y no teníamos profundidad. Creo que hay que ser un poquito más ambiciosos. Ayer como que al ser el primer partido de que abría el torneo puede que pese un poco la responsabilidad y demás, y creo que ya deberíamos soltarnos en el partido de mañana. Creo que hay que dar un paso adelante, ser más ambiciosos, ir más a por el rival y creo que es lo que nos faltó en el día de ayer. Así que yo creo que el equipo sin duda va a dar ese paso adelante y ojalá nos sirva para llegar a esa final.
Esperemos. Muchas gracias, Jesús.
Nada, un placer.
Esta tarde hay otros dos partidos que van a decidir las otras semifinales. Pozo-Levante a las 5 de la tarde, Barcelona-Osasuna Magna a las 7 y mañana ese partido de semifinales entre Movistar Inter y Villalbal y el segunda semifinal de los rivales que salgan y los que ganen esta tarde en esos partidos.
Apenas 4 minutos para las 2 de la tarde, el domingo como siempre a las 11 de la mañana, Madrid al tanto con José Luis Poblador. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elto.
Además de un Rayo Vallecano-Elche, que es un partidazo en segunda, de un Zaragoza-Real Madrid, partidazo en la Liga ACB, es el Día Internacional de la Mujer y vais a estar con las chicas del Club Natación Boadilla.
Sí, vamos a pasar toda la mañana con el Club Natación Boadilla, son semifinalistas de la Copa del Reino, de la Reina de Waterpolo. Es el mejor equipo madrileño en este deporte, cuna, talento que vemos también plasmado en la selección española y en otros equipos de nuestro país, pero queremos estar donde está esta cantera y queremos pasar un día de trabajo con ellas. Va a ser nuestro homenaje, bueno, pues a todas las mujeres deportistas, porque curiosamente el día del 8M no hay acontecimientos de deporte femenino en directo, como ocurre cualquier domingo del año en Madrid al tanto. Así que, bueno, vamos a aprovechar esa situación para conocer mejor el waterpolo y también al Club Natación Padilla.
En segunda división B, Las Rozas, Las Palmas, Atlético, duelo con mucho miedo, Poblador.
Con el temporadón que está haciendo Las Rozas Club de Fútbol, es increíble que hablemos permanentemente de la permanencia y de una final por la permanencia. Pero es así, han empatado muchísimos partidos, tantos como 10, y esto les obliga a ir ganando puntos de 3 en 3. Y ante un rival directo, como es el conjunto de Las Palmas Atlético, por eso, bueno, va a ser nuestro partido más al tanto en segunda división.
Y en tercera división, otro partido muy interesante, Torrejón-Carabanchel, también con mucho temor.
Sí, porque los dos están agarrándose con uñas a no tener que pasar apuros o aprietos al final de temporada. Dos equipos que están en buen momento, especialmente el Torrejón, que lleva una racha tremenda, prácticamente es un equipo invitado a descender a preferente, ha encarrilado dos meses de competición sin derrotas y eso le permite estar peleando por no pasar apuros. La victoria en ese partido, Torrejón-Carabanchel, puede ser clave para los dos equipos de cara a la permanencia.
Os escuchamos el domingo a las 11 en Madrid al tanto, como toda la vida, en Onda Madrid. Poblador, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Vamos con las últimas noticias. Con Laura Cabrera, el equipo Movistar detiene su actividad hasta el 22 de marzo.
Se une así a otros como Astana. El equipo español no tomará la salida en la París-Niza, en la Tirreno Adriático o la Milán-San Remo, pruebas que estaban incluidas en los calendarios de sus equipos femenino y masculino en este mes de marzo.
Sí, habrá este fin de semana motociclismo en Qatar.
Al menos en las categorías de Moto2 y Moto3, aunque queda aplazada la prueba en MotoGP. En Fórmula 1 quedó suspendido el Gran Premio de China, pero el Mundial arrancará dentro de dos fines de semana en Australia. El madrileño Carlos Sainz ha mandado un mensaje de tranquilidad.
No, psicosis no hay, por lo menos yo por mi parte, de ningún tipo, y luego estoy seguro que habrá alguna medida que se implemente en las primeras carreras. No es bueno para el piloto, sino bueno también para los aficionados tener ese poquito más de precaución, ese poco más de cuidado, pero es lo de siempre, ¿no? Aquí los que mandan son las autoridades. Yo de momento tengo el avión a Australia el sábado y lo voy a coger con una sonrisa y con unas ganas tremendas.
El deporte italiano se para por el coronavirus.
Fútbol, ciclismo, rugby y atletismo. Además de los partidos de la Liga de Fútbol a puerta cerrada, quedan aplazados acontecimientos como la clásica de ciclismo Strade Bianche, el maratón de Roma o el Italia-Inglaterra de las seis naciones de rugby.
España golea a Japón en el debut del torneo Sibi Lips.
Victoria por 3-1, los dos goles marcados por Lucía García y por Alexia Putellas. Debutó en la segunda parte la franjirroja Seila García. Se da la circunstancia de que ante las niponas se perdió la final del Mundial Sub-17 con muchas jugadoras que repitieron ayer en la victoria española. Jorge Vilda, el seleccionador, pone en valor que se haya dado la vuelta a la situación.
Personalmente, en el fondo, yo recordaba esa final de 2014 con la Sub-17. Muchas de aquellas jugadoras han estado aquí presentes y hoy hemos sido capaces de ganarlas y de crear y generar mucho más juego que en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, eso significa que el fútbol femenino español se está desarrollando, que la selección sigue escalando posiciones, que sigue mejorando, que sigue acercándose a esa selección ideal que queremos todos y, bueno, pues a seguir trabajando.
El domingo se miden a Estados Unidos, actual campeona del mundo, partido con ánimo de revancha ya que las americanas apearon a España en el pasado mundial con un polémico penalti.
Hasta aquí el partido de la una, os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Más deporte esta noche en el partido de las 9 a las 9 en punto con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos. Adiós.